Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos.
Vivimos en una sociedad que se debate entre presentar el matrimonio como una opción deseable o, por el contrario, que exalta la independencia de las personas y minimiza el valor del compromiso permanente. La Biblia nos lleva a un punto mucho más equilibrado para Dios. Tanto el matrimonio como la soltería pueden ser dones mediante los cuales una persona glorifica el nombre de Dios y cumple el propósito divino en su vida. En 1 Corintios 7, el apóstol Pablo responde a preguntas muy prácticas de la iglesia de Corinto acerca del matrimonio, acerca del celibato, las responsabilidades conyugales y el servicio a Dios. Lejos de establecer una jerarquía entre casados y solteros, Pablo muestra que el verdadero valor de una persona no depende de su estado civil, depende de su fidelidad a Cristo. El matrimonio es una institución divina creada desde el Edén para reflejar el amor, la unidad y el compromiso. La soltería, por su parte, puede ofrecer oportunidades únicas para una dedicación más plena al servicio del Señor. La lección que estudiaremos el día de hoy nos invita a comprender que Dios llama a cada creyente, casado o soltero, a vivir una vida de pureza, entrega y obediencia al Señor. Cuando Cristo ocupa el centro de nuestra existencia, nuestro estado civil deja de definir nuestra identidad. Es nuestra relación con Cristo la que le da sentido, la que le da propósito a cada etapa de nuestra vida. Así, tanto el matrimonio como la soltería pueden convertirse en testimonios vivos del Evangelio y de la gracia transformadora de nuestro Dios. Decimos entonces que la lección de hoy encaja perfectamente tanto para casados como para solteros y nos va a ayudar a enfocarnos en cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Qué espera el Señor de ti y de mí? ¿Qué podemos hacer para crecer en nuestra relación con Dios estando casados, como en mi caso, o estando solteros, como en el caso de muchos de ustedes? El Señor te necesita a ti como me necesita a mí y puede usarnos definitivamente en la condición legal, casados o solteros, en la que nos encontremos. Con esa introducción, queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz, como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la palabra de Dios. Agradecemos a todas las emisoras que nos permiten llegar hasta cada uno de ustedes. En el este y el oeste de Puerto Rico, Radio Sol y Radio Paraíso. En La Paz, Bolivia, Radio Altiplano. En la costa oriental y occidental del lago de Maracaibo, emisoras de la Asociación Venezolana Occidental. En los Andes venezolanos, emisoras de la Misión Andina del Este. En las ciudades de Puerto Cabello y Valencia, emisoras de la Asociación Venezolana Centro Norte. En Nirgo, Estado Yaracuy, Omega Estéreo. También en la ciudad de Toluca, México, Radio Palmar Adventista. Damos gracias al Señor por este ejército de emisoras que proclaman el pronto advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Antes de proseguir, quiero suplicarle al Pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, Pastor.
Siempre es un placer, profesor y hermanos, saludarles desde aquí su programa de la Universidad Bíblica del Aire y damos gracias al Señor por arribar al último subtema de la lección de esta semana sobre cómo prevenir y tratar el pecado que se introduzca en la iglesia. Esta lección número 4 ha sido de gran ayuda espiritual, ya que sirve como guía para resolver problemas de índole moral en la iglesia, en particular prácticas pecaminosas que, como Pablo ha indicado, no deben ser pasadas por alto, sino atendidas con la dirección del Espíritu Santo para beneficio de los involucrados en situaciones comprometedoras, como también para cuidar de la imagen y la identidad de la Iglesia. De manera que, como muy bien indica el profesor Valera, el subtema para hoy, el matrimonio y la soltería, podemos inferir que el matrimonio llevado a cabo bajo la dirección de Dios y la instrucción de su palabra, nos ayuda a cómo evitar caer en pecados de depravación sexual. Y también, por supuesto, el estado de soltería, la Biblia indica cuál debiera ser el compromiso de la persona que decide en su vida no casarse. Muy bien, pero antes de abundar en el estudio para hoy, a manera de cierre del tema de esta semana, en este momento les invito a orar pidiendo la dirección y el entendimiento que nos viene del Espíritu Santo. Oremos. Amante Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú no nos has dejado en tinieblas en lo que respecta a nuestro comportamiento en este mundo para representarte como tus hijos, como tu iglesia. Gracias por la temática de esta semana que nos ayuda, Señor, a lidiar con situaciones lamentables de pecados abiertos, como también de todo comportamiento que no está alineado con tus principios. Te pido, buen Dios, que bendigas a los matrimonios y los hogares de tus hijos y guárdanos de caer en conductas que te ofendan, sino que seamos fieles los unos a los otros y que te glorifiquemos en nuestra vida. Y te pido una bendición para cada uno de los hermanos y amigos que nos acompañe en este momento. En nombre de Jesús, gracias. Amén.
Listos para abordar el tópico de hoy, el matrimonio y la soltería. Y es que a lo largo de esta semana hemos desarrollado el tema el pecado en la iglesia. El texto principal está en 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes, que tienen de Dios y que no son sus propios dueños, porque han sido comprados por precio? Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Vemos entonces como una piedra angular en la comprensión de lo que es lícito y no hacer en nuestra vida está asociada con el principio de que nuestros cuerpos no nos pertenecen. Somos hechura de Dios, somos propiedad divina y el Espíritu Santo es ese habitante en nuestro cuerpo. Somos templo del Espíritu Santo y por lo tanto debemos vivir pensando y enfocados en esa realidad. Esta semana estudiamos, por ejemplo, el día martes, protegiendo la identidad de la iglesia. Y veíamos cómo el hecho de que la iglesia estuviera dejando pasar por alto un pecado abierto, un pecado que ni aún entre los gentiles, entre los paganos, se aceptaba. Era que uno de ellos, uno de los miembros de la iglesia, estaba viviendo, teniendo intimidad con su madrastra. Así que la iglesia tenía que tomar acción y Pablo en su discusión aborda ese problema. Hay algo que está pasando y que la iglesia debe tomar muy en serio. ¿Para qué? Para proteger también su identidad. Igualmente, hay otros aspectos relacionados con las disputas entre hermanos. Las disputas entre hermanos podrían muy bien resolverse en el seno de la iglesia, pero habían algunos que estaban acudiendo a los tribunales. Y esto, por supuesto, estaba trayendo un nombre malo, una mala proyección de la iglesia en la comunidad y sobre todo ante las autoridades, quienes tenían ahora mucho más para criticar la obra de los miembros de la iglesia. Así que en un sentido debemos proteger esa identidad de la iglesia como cuerpo de Cristo. Ayer miércoles hablamos del antídoto contra la inmoralidad sexual. Y definitivamente el apóstol Pablo apunta al hecho de que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. El Señor comenzó en nosotros un proceso. Fuimos lavados. Al ser lavados, santificados y justificados, se nos hizo miembros del cuerpo de Cristo. Ahora estamos unidos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y nuestros cuerpos son ahora templo del Espíritu Santo. La única manera de vivir una vida santa, con integridad en cuestiones sexuales, es tener una relación íntima con Cristo a través del Espíritu Santo. De otra manera, estaremos siempre batallando contra ese aguijón del pecado. Hoy vamos a hablar de matrimonio y soltería. Pastor Díaz, cuando leemos Primera de Corintios, capítulo 6, versos 19 hasta el 7, 9, ¿cómo ilumina este pasaje la forma en que se puede poner en práctica el mandato de huir de la inmoralidad sexual? ¿Qué nos dice Primera de Corintios 6, 18?
Claramente, profesor, que lo que el apóstol Pablo nos ha indicado en términos de el remedio o antídoto contra la inmoralidad sexual no puede ser otra vía sino el reconocer, como se ha dicho, que nuestro cuerpo es templo, morada del Espíritu Santo y que por lo tanto esa es la única salida para no sucumbir a la inmoralidad sexual. Por lo tanto, solamente la presencia del Espíritu en nosotros hace esto posible. Veamos entonces, a partir del versículo 18 de 1 de Corintios 6, en adelante, cómo este pasaje nos ayuda a huir de la práctica de la inmoralidad sexual. Entre otras cosas, dice el apóstol, huyan pues de la prostitución. Cualquier otro pecado que una persona comete no afecta a su cuerpo, pero el que se entrega a la prostitución peca contra su propio cuerpo. Entonces, Pablo recalca la gran verdad de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo cuando pregunta directamente, ¿no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios les ha dado y que el Espíritu Santo vive en ustedes? Ustedes no son sus propios dueños, porque Dios los ha comprado. Por eso deben honrar a Dios en su cuerpo. Bien, a partir del capítulo 7 de esta epístola, Pablo entonces ofrece consejos generales para aquellos que están casados. Y comienza diciendo, ahora paso a contestar las preguntas que ustedes me hicieron en su carta, sería preferible no casarse, pero por el peligro de la prostitución cada uno debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Y en tanto el esposo como la esposa deben cumplir con los deberes propios del matrimonio. Ni la esposa es dueña de su propio cuerpo, puesto que pertenece a su esposo, ni el esposo es dueño de su propio cuerpo, puesto que pertenece a la esposa. Por lo tanto, no se nieguen el uno al otro, a no ser que se pongan de acuerdo en no juntarse por algún tiempo para dedicarse a la oración. Después, deberán volver a juntarse, no sea que por no poder dominarse, Satanás los haga pecar. Y en los versículos 8 y 9, el apóstol ofrece unos consejos para casos especiales, cuando dice, a los solteros y a las viudas les digo que es preferible quedarse sin casar, como yo, pero si no pueden controlar su naturaleza, que se casen, pues más vale casarse que consumirse de pasión. En fin, profesor y hermanos, estas instrucciones de Pablo tienen el objetivo de que pongamos en práctica estos consejos para que huyamos de la inmoralidad sexual.
Pastor Díaz, en 1 Corintios 6, Pablo pasa de un principio general, huyan de la inmoralidad sexual, como lo dice el verso 18, a instrucciones concretas sobre cómo vivir ese principio. Su enseñanza muestra que la pureza sexual no consiste únicamente en evitar el pecado, sino en vivir de acuerdo con el propósito de Dios para nuestro cuerpo y las relaciones humanas. ¿Cómo lo haremos? Uno, recordando que nuestro cuerpo pertenece a Dios. Pablo afirma que el cuerpo del creyente es templo del Espíritu Santo y que hemos sido comprados por un precio, la sangre de Cristo. Por ello, la motivación para la pureza no es solo el temor a las consecuencias del pecado, sino el reconocimiento de que nuestra vida pertenece a Dios. La sexualidad debe honrar a Dios. Número dos, valoramos el matrimonio como el contexto apropiado para esa intimidad sexual. Pablo enseña que la intimidad sexual encuentra una expresión legítima dentro del matrimonio. El esposo y la esposa tienen responsabilidades mutuas, deben actuar con amor, respeto y consideración. Esta relación fortalece el vínculo matrimonial y ayuda a proteger la fidelidad de ambos. También debemos practicar el dominio propio. Incluso dentro del matrimonio, Pablo enfatiza el autocontrol. La abstinencia temporal solo debe darse por acuerdo mutuo y con un propósito espiritual, evitando situaciones que puedan facilitar la tentación. Debemos reconocer que tanto el matrimonio como la soltería son dones de Dios. Pablo no presenta el matrimonio como superior a la soltería ni viceversa. Ambos estados pueden ser vividos para la gloria de Dios, dependiendo del llamado y del don que cada persona haya recibido. Buscamos entonces una solución santa frente a la tentación, y el apóstol Pablo reconoce la realidad de las pasiones humanas. En lugar de promover una lucha interminable contra las pasiones humanas, aconseja que quienes no tienen el don de continencia se casen, pues el matrimonio es el marco establecido por Dios para esa expresión de intimidad. Todo este pasaje nos está hablando de cómo huir de la inmoralidad sexual e implica mucho más que decir no al pecado. Hay que decir sí al diseño de Dios, primero como creador de nuestro cuerpo, de nuestras relaciones y como el autor de la institución matrimonial. Recordemos, ya sea que estemos casados o solteros, estamos llamados a vivir con pureza, dominio propio y fidelidad, recordando siempre que pertenecemos a Cristo y que nuestro mayor deseo debe ser glorificar el nombre de Dios en nuestras vidas, en nuestros cuerpos. Pastor Díaz, cuando leemos 1 Corintios 7, suponemos que Pablo estaba respondiendo a algunas preguntas específicas que la iglesia de Corinto estaba haciendo. ¿Por qué debemos tener en mente eso para evitar tener una impresión errada del discurso del apóstol Pablo?
Claramente, profesor, que el apóstol Pablo estaba siendo bien balanceado al tratar y responder las inquietudes de la congregación corintia en torno al matrimonio. Así que no debemos entender algunas de las expresiones de Pablo para concluir de que él tuviese una opinión negativa del matrimonio, lo cual no es así. De hecho, cuando leemos en otras epístolas de Pablo, podemos corroborar que él tiene en alta estima la institución del matrimonio. Y por supuesto aclarando que, como ya él indicó, él preferiría que los solteros no se casaran y que vivieran como él. Sin embargo, él sabe que esa no es la realidad para todo el mundo. Veamos lo que nos dice en 1 Timoteo 4, 1 al 3 y 5, 14. Y aquí el apóstol está instruyendo a Timoteo para que él, a su vez, instruya a las iglesias para que se cuidaran de las falsas enseñanzas que estaban propagándose en Corinto, como ya dijimos en otra ocasión, influenciados por la filosofía gnóstica. Y declara Pablo: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe, siguiendo espíritus engañadores y enseñanzas que vienen de los demonios. Harán caso a gente hipócrita y mentirosa, cuya conciencia está marcada con el hierro de sus malas acciones. Esta gente prohíbe casarse y comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes y los que conocen la verdad los coman, dando gracias. Y más adelante en el capítulo 5 de 1 Timoteo, versículo 14, añade: por eso quiero que las viudas jóvenes se casen, que tengan hijos, que sean amas de casa y que no den lugar a las críticas del enemigo. Por otro lado, si como algunos creemos que Pablo escribió la epístola a los hebreos en el capítulo 13, versículo 4 de esta epístola, podemos ver corroborado lo que estamos diciendo en cuanto a su opinión acerca del matrimonio, cuando dice que todos respeten el matrimonio y mantengan la pureza de sus relaciones matrimoniales, porque Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. En fin, profesor y hermanos, no tenemos ninguna base escritural para indicar o sugerir que Pablo era alguien en contra del matrimonio.
Pastor Díaz, debemos recordar que Pablo no está escribiendo un tratado sistemático sobre el matrimonio, sino él está respondiendo a una carta que los corintios le habían enviado con preguntas específicas. Aunque no tenemos esa carta, podemos suponer que ellos preguntaban: ¿es mejor no casarse o es mejor casarse? Es por eso que Pablo comienza el capítulo diciendo: en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno sería al hombre no tocar mujer. En cuanto a las cosas que me escribiste, eso nos muestra claramente que está respondiendo a una consulta. Bueno le sería al hombre no tocar mujer, refleja incluso un lema que circulaba entre algunos creyentes de Corinto, quienes pensaban que la abstinencia sexual total era más espiritual que casarse. Pero esa era una opinión de algunos. ¿Deben los esposos dejar de tener relaciones sexuales? En los versos 2 al 5, Pablo responde afirmando que los esposos no deben privarse mutuamente excepto por consentimiento mutuo y por un tiempo limitado dedicado a la oración. Tal vez otra pregunta fue, ¿es mejor permanecer soltero o es mejor casarse? Los versículos 6 al 9, Pablo responde acerca de la soltería y del matrimonio y reconoce que la soltería puede tener alguna ventaja, pero que también el matrimonio es plenamente honorable y recomendable para quienes no tienen el don de la abstinencia. Tal vez otra pregunta fue, ¿qué debe hacer un creyente casado con un cónyuge no creyente? Los versos 10 al 16 responden a esa inquietud práctica. ¿Debía un cristiano divorciarse si su esposo o esposa no era creyente? Pablo responde que no, siempre que el cónyuge incrédulo quiera continuar en el matrimonio. Y así, hay una serie de preguntas que seguramente se le presentaron al apóstol Pablo. Finalmente, Pastor Díaz, ¿cómo podemos, como iglesia, protegernos de las opiniones aberrantes de la sexualidad que dominan la cultura?
Sí, es innegable, profesor y hermanos, que estamos viviendo en una época donde la sexualidad ha llegado a niveles de explotación impensada en otros tiempos. La diferencia de la sociedad presente con las del pasado es que ahora se pretende justificar cualquier conducta de índole sexual para que se exprese sin límites. Y lamentablemente encontramos y vemos que hoy esas barreras limitantes, muchas personas las están echando abajo y ya todo se considera lícito y todo por la influencia del posmodernismo que indica que cada uno de nosotros determina lo que es correcto o incorrecto y que por lo tanto en materia de sexualidad la persona misma es la que determina lo que es correcto de acuerdo a su propia voluntad sin tomar en cuenta los principios que están establecidos en la santa palabra de nuestro Dios. Por lo tanto, nuestra iglesia no debe sucumbir a esas opiniones aberrantes de conducta sexual que vaya en contra de los principios morales de la palabra de nuestro Dios.
Pastor Díaz, debemos tener una práctica moral fundamentada en la palabra de Dios. La única autoridad que reconocemos es la palabra de Dios, no es la cultura, no son las emociones, no es el trending social, es la escritura. Al estudiar pasajes como Génesis 2:24, Mateo 19:4-6, 1 Corintios 6 y 7, la iglesia desarrolla una cosmovisión bíblica sobre el matrimonio, la soltería y la pureza. También debemos enseñar una visión positiva de la sexualidad. No es un tema vergonzoso, tampoco es un mal necesario. Fue creada por Dios y dentro del matrimonio entre un hombre y una mujer constituye una expresión de amor, unidad y compromiso. Enseñar esta verdad ayuda a evitar distorsión de lo que es el matrimonio y tampoco aceptar el libertinaje como algo que nos evita el legalismo. No, el matrimonio fue instituido por Dios y tiene un propósito clave. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy. No sin antes recordarles que mañana viernes tendremos nuestro acostumbrado resumen semanal. Están todos invitados a participar en él. Los invito a orar. Padre Santo que estás en el cielo, en tus manos, Señor, colocamos nuestras vidas. Dirígenos, guíanos. Permítenos, Señor, honrarte, Señor, con nuestros cuerpos. Perdona nuestras faltas. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.